Normalmente leo todo el capítulo y luego regresamos y cubrimos los versículos que nos corresponden, pero en esta ocasión solamente vamos a leer la pura parábola, que son empezando del versículo 1 al versículo 23, es lo que cubre la parábola del sembrador. Entonces, si tiene su Biblia, por favor, busque ese pasaje y vamos a leerlo. Si gusta, ¿verdad? Perdón, le dije que se sentara, pero si gusta puede ponerse de pie y vamos a leer la escritura. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Puede tomar asiento. Señor Jesús, háblanos con poder, con autoridad, que podamos, Señor, ubicarnos y aprender qué es lo que tú deseas de nosotros, Señor. No queremos estar confundidos, Señor. Queremos tener claridad en nuestra fe y en nuestra consagración a ti. Gracias, bendito Dios, por tu Espíritu Santo, que nos abre el entendimiento y nos ayuda a comprender tu palabra, y aparte nos da también la habilidad de ponerla por obra. Gracias por la vida de mis hermanos y por la vida de todas aquellas personas que están conectadas ahorita, escuchando el mensaje a través del internet, y también a los que van a escuchar después a través de los medios. Sabemos que para ti no hay nada difícil, Señor. Tú puedes ministrar a las vidas en cualquier momento y en cualquier situación. Yo te pido que uses mi vida para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, pues la semana antepasada empezamos esta sección nueva de las parábolas de Jesús. A manera de introducción, si usted no estuvo en esas hace dos semanas, esa semana fue exclusivamente la enseñanza sobre el lenguaje literario que la Escritura usa y cómo es importante que nosotros, como lectores de la Palabra de Dios, para interpretar fielmente la Palabra, sepamos qué lenguaje se está usando para que no malinterpretemos la Palabra. Y dimos algunos ejemplos, ¿verdad?, de cómo personas que no entienden o interpretan mal lo que están leyendo, de repente tuercen la Escritura. Y yo he escuchado, mencionaba los televangelistas que usan esta parábola para decir, nosotros somos buena tierra, envíe su dinero, porque nosotros está comprobado que damos fruto y que este ministerio es muy fructífero. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Aquí no está hablando de dinero, no está hablando de que le mande el dinero a alguien. Claramente es otro el mensaje que se está dando. Entonces tenemos que entender el tipo de lenguaje que se está usando. Después, la semana pasada entramos ya en la parábola en sí, y antes también de tocar la parábola, miramos la parte más controversial, que parece la que, como que si Jesús dijo que Él no quería que algunos entendieran, que Él no quería que algunos recibieran, que algunos se arrepintieran y vinieran a Él. Y por eso tocamos ese punto, porque pareciera decir eso, ¿no? En los versículos que nos brincamos cuando ellos le hicieron la pregunta, en el versículo 10 dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Y explicamos cómo Él les dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Y pareciera como que, ¿what? ¿Dios no quiere que algunas personas sean salvas? Él quiere como que algunos no entiendan. Pero vimos que el problema no está en que Dios escoja o no escoja, sino que el problema está en la manera como la persona recibe la palabra. Porque vimos que el corazón es lo que se refiere a la tierra. Y la manera como esté ese corazón, la actitud que tenga esa persona al escuchar la palabra, es lo que va a producir la respuesta y va a producir también el milagro. Entonces, si alguien se acerca a Dios, se tiene que acercar creyendo que le es y que Él es galardonador, y también tiene que venir creyendo lo que la Escritura dice. Pero si alguien viene ya con una actitud negativa y que no quiere recibir, entonces esa persona, porque vimos, la misma palabra fue dada a todos, pero los fariseos, los religiosos de ese tiempo ya habían determinado no aceptar a Jesús, no recibir su mensaje, y era ese corazón duro. Y hablamos de que con razón se entiende ahora el por qué muchas personas vienen a la iglesia y hay algunas que crecen y otras que no. Parece que nomás vinieron de pasada. Algunas vienen, se sientan aquí, reciben la palabra y luego se van. Y como que no pasó nada. Y fue cuando ya empezamos a explicar los diferentes terrenos. Y claramente se refiere al corazón. Porque si usted se fija, nada más para darle el contexto de que sí se refiere al corazón cuando la palabra es sembrada a la tierra. Mire el versículo 19. Como dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en qué. En su corazón. Entonces, la tierra a la que hace referencia acá, de cuando fue sembrada la palabra, es el corazón. ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo es que ese corazón está recibiendo la palabra? Entonces, vimos la primer tierra, que dijo que es la semilla que cae junto al camino, y vienen las aves y arrebatan inmediatamente. Son los que vienen, escuchan el mensaje, salen y como que no escucharon nada. El enemigo viene y se roba la palabra que fue sembrada, y la persona sigue igual. Y lo único que dice cuando usted le va y le predica, oh, yo ya fui a una iglesia como la tuya, yo ya me senté allí y escuché, y pues ahora me doy cuenta que todo sigue igual, ¿verdad? No cambia. La segunda dice, parte cayó en pedregales, el versículo 5, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y vimos que estos son los que no maduran. El Señor Jesús lo explicó en el versículo 20. Dice, el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta es una persona que escucha y la recibe con gozo, y a muchos de nosotros como creyentes nos engaña. Llega y se sienta y dice, ¡wow, qué tremendo! Y uno lo ve en la persona cómo está recibiendo y dice, ¡gloria a Dios! Esta persona ya se entregó a Cristo. Esta persona ya nació de nuevo. Porque mira cómo se está gozando. Y resulta que no. Cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución, cuando viene el sufrimiento por causa de la palabra, esta persona se aparta. Y ahora vamos a entrar a lo que ahora nos corresponde, los siguientes dos terrenos a los que se refiere, que sería en el versículo 7, y lógico vamos a ver la manera como Jesús lo explica. Quiero yo dejar también como en claro que el versículo 23 es la clave de toda la parábola. Que si usted al ver el versículo 23 ve lo que dice la parábola, va a entender claramente qué quiere decir. Mire, veamos el 23 nada más para ver, porque este es el versículo clave. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esa es la buena tierra. Esa es la buena tierra que entiende, perdón, primero que oye la palabra, pero la entiende. Y no solamente la oye y la entiende, sino que da fruto. Las demás tierras que vimos antes de esa y que vamos a ver ahorita una de ellas, no produce fruto. La plantita se muere sin haber producido el fruto. Entonces, ahora sí, viendo el versículo 7. Regresamos ahora sí al versículo 7 y acuérdense que estamos haciendo la comparación entre lo que Jesús interpretó con al principio que dio la parábola, pero no la interpretó. El versículo 7 dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces esta semilla cayó entre espinos y los dos crecieron, tanto la semilla como también los espinos. Pero el problema es que los espinos fueron más fuertes, más grandes, que ahogaron a la semilla. No sé si le ha tocado alguna vez que alguien tiene su jardín, pero lo que se echa de ver nomás es puras plantas que no embellecen. Y dice, no, pues ahí tengo una flor, ¿dónde? ¿Dónde? Porque nomás se ve la grama, se ve algún arbusto ahí todo feo y uno dice, no, eso no es, le ganó los otros. Aquí claramente dice que lo que hizo infructuosa la palabra es los espinos, que crecieron juntamente. Entonces, ahora, el Señor lo va a explicar en el versículo 22. Y vamos a entrar ahí ahora sí al versículo 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Y aquí va ahora sí lo que quiere decir espinos. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, este corazón en el que va a caer la palabra tiene un problema serio, porque hay un afán de este siglo y hay un engaño de las riquezas. Y esas dos cosas vienen y ahogan la palabra. Jeremías capítulo 4, vaya al Antiguo Testamento, busque el profeta Jeremías, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Arad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Miren lo que el Señor les dice a estos varones de Judá y de Jerusalén. Dice, antes de que vayan a sembrar, por favor, corten esos espinos, preparen esa tierra, no nomás avienten ahí la semilla. O sea, no siembren entre los espinos. Versículo 4, va a explicar a qué se refiere. Aquí también otra manera de explicar el Señor a lo que se refiere de sembrar entre espinos. Circuncidaos a Jehová. Quitad el prepucio de vuestro corazón. Siempre que se habla de circuncidar o que se habla de quitar el prepucio de vuestro corazón, es una referencia a separarse para Dios, de quitar el pecado, de quitar aquello que estorba y consagrarse hacia el Señor. Y entonces, por eso dice, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Miren nomás las consecuencias de no quitar los espinos, de no apartar el pecado, de no quitar el afán de este mundo, de no quitar el amor a las riquezas de nuestra vida. Eso eventualmente puede hacer a la palabra infructuosa en la vida de una persona. ¡Wow! El apóstol Juan lo explica de una manera más clara en Primera de Juan. Busque Primera de Juan, que es casi hacia el final de la Biblia. Si se va a Apocalipsis y se regresa un poquito, va a encontrar Primera de Juan. Y busque el capítulo 2. Y ahí se nos va a dar de una manera más clara una explicación de esas cosas que pueden estorbar a la palabra, que la pueden hacer infructuosa. Capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Mire lo que dice aquí. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira, entonces el peligro aquí está en amar el mundo. Y el mundo se refiere al sistema que Satanás mismo ha permitido que se establezca aquí, que hace que nuestra mente esté solamente en lo terrenal. No quiere decir que no te ocupes de las cosas del mundo, porque la Biblia dice que un creyente que no provee para su propia familia es peor que un incrédulo. Entonces, no quiere decir que no trabajes, no quiere decir que estés nomás encerrado en tu cuarto orando todo el tiempo, pero que tu corazón, que cuides tu corazón. Si tu corazón tiene más amor por las cosas temporales, más amor por las cosas del mundo, más amor por eso que está en contra. Mire, habla de los deseos, el versículo 16 dice, los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Y qué evidente fue eso ayer. La avaricia, el deseo. Escuchaba una muchacha que dijo claramente, dice, yo no estoy a favor de los disturbios, pero si se rompe una ventana, yo sí voy a entrar a agarrar una bolsa de $5,000 para ir a venderla y poder sacar dinero para comer. Claro que estás apoyando, claro que estás de acuerdo si tú vas a hacer eso. Porque yo diría, gente responsable va a decir, hey, no hagan eso, eso no tiene nada que ver con la protesta, no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. Pero ¿qué entra? El deseo de la carne, los deseos de los ojos. Hay quienes con la mirada entra todo. Es como el enemigo usa el anzuelo. Hay quienes han vuelto el propósito de su vida porque vieron algo. Van pasando por un barrio y ven, mira esa mansión. ¡Wow! ¿Sabes qué? Yo me voy a proponer y lo voy a lograr. Un día yo voy a tener una mansión igual que esa. Y decide, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agarrarme dos trabajos y tengo que hacer esto. Y se afanan y están, pero entregados, porque tengo mi sueño. Tengo mi aspiración. Quiero llegar a tener eso. O otro pasa y ve un carro. ¿Viste ese carro? ¡Wow! Porsche. Deportivo. ¡Wow! Ese corre casi 200 millas por hora. Y yo quiero uno de esos. ¿Cuánto cuesta? 150 mil. No importa, lo voy a lograr. Yo me voy a proponer eso. Y empieza lo terrenal a tomar posesión de ese corazón, el amor por el mundo, por las cosas del mundo, por el deseo de los ojos, por el deseo de la carne. Y mire lo que dice, la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Ay, quiero que mi nombre sea reconocido. Y tristemente, cuando tú escuchas a personas famosas hablar, dicen, ¿cómo me gustaría no ser conocido? Porque no puedo ni siquiera ir a comer a gusto en público. Estoy comiendo y la gente, que una foto, que una esto, que el otro, y que no me dejan comer. Estoy constantemente ocupado. Pero el enemigo te pone la trampa y te dice, no, sí puedes lograrlo. Y entra el afán. Y eso, todo eso, hace que la palabra sea infructuosa. Entonces no es en sí, hermano, el que no, Dios no quiere que tú prosperes, que Dios no quiere que tú salgas adelante, pero que no pongas tu corazón en esas cosas. Yo la pregunta muy sencilla es, si Dios permitiera que tú perdieras todo lo que tienes aquí en la tierra, ¿dejarías de servir a Dios? Si fuera así, quiere decir que tú en realidad no amas a Dios con todo tu corazón. Porque hay quienes apenas se les quita algo y dicen, no, si esto es servir a Dios, no, yo ya me voy. ¿Por qué? Porque se le perdieron los zapatos. Imagínate nomás, ¿cómo vas a dejar a Dios por cualquier tontería? Pero hay quienes dejan de tener una comunión con Dios porque permiten que el mundo, los deseos, la vanagloria, todo eso, empiece a tomar posesión. Y el Señor dijo, no podéis amar al mundo. El que ama al mundo. Ahora, Satanás vino y tentó al Señor y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, mira, todos estos reinos a mí me fueron dados. Y a quien yo quiero, se los doy. Yo te los voy a dar todos a ti si tú te postras y me adoras. Y el Señor Jesús le dijo, no. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero alguno tal vez diría, no, oye que si te ofrecen poder, si te ofrecen dinero, si te ofrecen riqueza, si te ofrecen... Capaz de que yo sí. Hay uno que se menciona aquí en la Escritura, en Segunda Timoteo. Segunda Timoteo, detrás de Hebreos, ahí dele para atrás y por ahí va a encontrar Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Segunda Timoteo fue la última carta que escribió el apóstol Pablo antes de que fuera muerto, ¿verdad?, por Nerón. Y él le escribe a Timoteo y le está hablando de cómo está pasando sus últimos días, él en la prisión. Y menciona aquí a un personaje que antes, en otra ocasión, lo había mencionado como alguien fiel, como alguien que le servía, como alguien que estaba entregado al Señor. Pero sin embargo, mire lo que dice el versículo 10. Segunda de Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado. ¿Por qué lo desamparó? Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Tesalónica es una ciudad llena de pecado, llena de tentación, llena de las cosas del mundo. Y nos dice que Demas desamparó a Timoteo, perdona, a Pablo, porque amó a este mundo. ¿Le ofrecieron algún contrato? ¿Le ofrecieron algún dinero? ¿Le ofrecieron algún puesto? Y él dijo, no, aquí estar sirviendo a este señor que ya lo van a matar. Mejor me voy. Y se fue porque amó más a este mundo. ¡Wow! Y a algunos surge la pregunta, no, pues eso muestra que no era creyente. Y yo diría, ¿tú qué crees? ¿Que si era creyente o que no era creyente? Ahí mismo en 2 Timoteo 4, mire cómo lo pone el apóstol Pablo también a Timoteo, escribiéndole acerca de los últimos días. ¿Qué es lo que va a pasar? Versículos 3 y 4, 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no aguantarán, no la van a soportar. Y ya estamos en esos tiempos, hermano. Sino que teniendo comezón de oír, o sea, hay gente que no se conforma con la palabra. Hay gente que viene a iglesias como Calvary Chapel, que se enseña la palabra y se le hace aburrido. ¿Ustedes qué hacen? Y dice que en los finales tiempos, ¿qué es lo que va a suceder? Muchos van a tener comezón de oír. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es lo que van a querer? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias. Son sus deseos, sus propios deseos malos que tienen. Y hay quienes escogen una iglesia basado en lo que ellos desean. Y dice, oye, yo he escuchado que en la Biblia hay principios de prosperidad y que si yo aprendo esos principios, yo voy a poder tener un buen negocio, yo voy a poder hacer dinero, yo voy a poder ser un líder. Y quiero buscar una iglesia donde se enseñen esos principios. Y sí los hay. Hay iglesias donde todo eso es lo que va a escuchar. Cada vez que usted vaya va a ser como que estás en un seminario de alguna empresa, de alguna compañía. Y el Señor te quiere prosperar y ahí te va el principio número uno y el principio número dos. Y al siguiente semana otra vez y otra vez y otra vez, puro de eso. Y esta persona dice, no, es que si yo soy hombre de negocios, yo quiero prosperar, voy a ir a esa iglesia. Comezón de oír de acuerdo a su deseo, a su concupiscencia. Otro dice, ¿sabes qué? Mira, a mí me encanta la alabanza. ¿Cómo me gustaría encontrar una iglesia donde alaben mucho al Señor y que yo me pueda gozar, ir ahí, que sienta hasta que se me enchina la piel y que pueda gozarme? Pero no me gusta que prediquen mucho, que el sermón esté cortito. Y hay iglesias donde tú vas y es pura alabanza, y sube el pastor 15 minutos y ya terminó. Y alguien aquí, 15 minutos y todavía no doy la introducción. Imagínese. Entonces, pero hay personas que dicen, esa iglesia sí me gusta, vieras qué bonito. No, hombre, yo llego y era pura alabanza. Híjole, bien bonito. ¿De acuerdo? Comezón de oír. Hay otro que tal vez está pensando en otras cosas. Y dice, no. Yo, a mí me gusta que no se hable del pecado. Me gusta una iglesia donde el pastor traiga skinny jeans, que traiga la playera bien apretadita y que sea relevante. Que él me hable a mí, no como que soy un hermano en Cristo, sino como que soy un homie. Como que soy de su misma categoría. Y ya se imagina, hermanito, hombre. Y así hasta los ademanes, igual que el mundo. Y la gente dice, ese sí es pastor. Ya con él sí me entiendo bien, porque vieras qué suave se comporta. Hasta me imagino como que estoy en un club y estoy viendo a alguien ahí platicando conmigo bien tranquilo. Y hay iglesias así. Tú puedes buscar una iglesia y dices, mira, ahí está suave. Todos los... Y luego enseñan su tatuaje. Yo no digo que una persona no pueda ser salva si tiene tatuajes, no, pero hay algunos que ya de salvo se ponen los tatuajes. Ya salvo, y para verse más relevantes, para verse más cool. Hasta una escritura, Filipenses 4:13. Aquí así, para que lo vea. ¿Y eso qué? Pero aquí nos dice Pablo que muchos van de acuerdo a su deseo, a su concupiscencia, conforme a sus deseos. Pero mire lo que, la consecuencia, lo que va a suceder, el versículo 4. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay quienes ya nomás están escuchando puras historietas. Algunos predicadores usan la Biblia solamente como un trampolín. Déjele, leo. Y hay versículos favoritos y hay iglesias que solamente predican los mismos versículos siempre. Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de bien y no de mal, para darte un fin y una esperanza. El Señor quiere prosperarte. Y ese versículo lo repiten una y otra y otra y otra y otra vez. Puros mensajes casi a veces de unos cuantos versículos. Y la gente, ¿qué termina? Apartándose de la sana doctrina. Y se vuelven a las fábulas. Y Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, aguante. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Somos llamados a cumplir lo que el Señor nos ha llamado a hacer. No a estar inventando. No a hacer. ¿Por qué? Porque de por sí el enemigo ya conoce nuestras debilidades. Y que no se hable del pecado. Hay gente que dice, yo voy a una iglesia donde no hablen del pecado, donde no hablen del infierno, porque ahí sí me gusta. Y sí las hay. Pero mire, ¿cómo es que trabaja el enemigo? Vaya a, bueno, le voy a dar como referencia a Hebreos de nuevo. Y después de Hebreos encuentra Santiago. Santiago capítulo 1. Y aquí ya vamos a desenmascarar al enemigo. ¿Cómo es que él hace que nosotros nos enfoquemos en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo? Y es porque él ya conoce nuestra naturaleza. Mire, Santiago 1, versículo 14 y 15. Le voy a leer el 13 solamente como contexto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces no le eche la culpa a Dios. ¿A quién le echamos la culpa? ¿Al diablo? No, el diablo está haciendo su trabajo. Mire el versículo 14, ¿a quién le echamos la culpa? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, su propio deseo malo, el deseo de lo malo, dice, es atraído y seducido. Mire qué cuadro tan claro nos da. Atraído y seducido. Casi uno se lo puede imaginar, ¿no? Ahí está el muchacho, el joven, y pasa la chica. Y ya, y lo seduce. No, y cuando menos ya lo sedujo. Ya al rato cayó redondito. Cayó. Porque fue atraído. La atracción es el anzuelo, ¿verdad? Y él conoce qué es lo que te atrae a cada uno. A cada uno de nosotros él conoce nuestra debilidad. Él no va a usar la misma carnada para mi hermana, que para mi hermana, que para mi hermano, nada. Él va a usar diferente carnada. Porque él ya sabe, a este le pongo esto y con eso lo tengo. A alguien le enseño unos cuantos dólares. Mira lo que tengo ahí, unos dolaritos, mira. Ándale, vente. Los domingos, horas extras, ¿eh? Te voy a dar 5 horas extras. 5 horas y multiplicando. ¡Ay, Dios mío! ¡Son $300! ¿Cómo los voy a dejar pasar? ¡No, hombre! ¡Venga para acá! Y para el otro domingo otra vez. Y para el otro domingo otra vez. Y para el otro domingo otra vez. Y ahí nos tiene. A otro le va a enseñar la botellita. Dice, mira, ándale, vente. Mira, es el día que nos juntamos los compas. Vente acá, nos la pasamos bien a gusto. Y todo. Ay, pues para que no se ofendan. El anzuelito. Y empiezan a tomar y empiezan. Y ya cayó de nuevo. Entonces no le podemos echar la culpa al diablo, no le podemos echar la culpa a Dios. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Ahora, ¿qué pasa cuando tú dejas que la carne domine? Cuando tú dejas que el enemigo te tienda esas trampas, nos dice el versículo 15. Entonces la concupiscencia, o sea, ese deseo malo, y aceptaste el anzuelo que el enemigo te puso después que ha concebido. Mire, ¿cómo es que alguien llega a concebir? Cuando ya tuvo relaciones. O sea que esa relación se fue muy lejos. No fue nada más atracción, el decir bye, o el, ahí te texteo. No, 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 nada. Fue relación. Y hubo consumación. ¿Y qué fue lo que dio? Dio a luz el pecado. Y una vez que el pecado ha sido consumado, ¿qué es lo que da a luz? La muerte. Ahora yo diría, esta aplicación de esta escritura, ¿se aplica solamente al incrédulo o también al creyente? Yo digo que si el creyente, hermano, descuida su vida espiritual, va a caer en la trampa del diablo y también va a ser atrapado. Y hay gente que una vez estuvo en una iglesia, pero que la tentación, la debilidad de la carne, le llaman, o lo que sea, lo va atrapando y llega el momento en que se aparta de los caminos de Dios por completo. Y que uno decía, ¿qué le pasó a esta persona? Se dejó llevar por todo lo que el mundo ofrece. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos vencer esas tentaciones que el enemigo manda? En Génesis 39, 11 y 12, no vaya ya, nomás ya sabe que es la historia de José. Oiga, yo me imagino la esposa de Potifar. Potifar era un hombre importante. Era el mero mero de la guardia de Faraón. Él estaba encargado de... No hombre, ese tenía mucha influencia y tenía mucho poder. Entonces, la esposa de Potifar, no crea que era chimuela. Esa mujer no tenía problema de ninguno, no tenía ni celulitis, ni sobrepeso, ni nada. Esa se levantaba y todos los días manicure, pedicure y el pelo y maquillaje y los mejores vestidos y todo. No, hombre, era una modelo en persona. Y un día llegó un joven apuesto, bien guapo, judío, José. Y dijo, esta mujer perversa y mala, dijo, este va a caer. Y yo creo que cualquier hombre no hubiera ni necesitado siquiera que la esposa de Potifar lo invitara. Él anduviera tal vez siguiendo a la esposa de Potifar. Pero José dijo, no, 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 no. Yo temo a Dios, yo sirvo a Dios. ¿Y qué hizo? Huyó. Huir es lo más importante, es lo más fácil, hermano, y es lo que debemos hacer. Cuando el enemigo pone el anzuelo, usted no llegue a ver la lombriz. A ver, ¿qué es eso que está poniendo el enemigo? Ya estás en la computadora. Ay, ¿qué será esto? ¿Y a dónde? ¡No! ¡Pare eso! ¡Huya! Si ya te están arrimando lo que sabes que era tu debilidad. Ya te arrimaron. Heladita, mira, y está corriendo, escurriendo el agua. A algunos se le está haciendo agua en la boca. Y está escurriendo ahí las gotitas. Y, ¡ay! ¡Ay! Es la marca que yo tomaba. Y, ¡no! ¡Huya! ¡Quítese de ahí! ¡Váyase! Lo que sea, hermano. Lo que haya sido su tentación, su debilidad, aún en los caminos de Dios, apártese. Apártese. Porque cuando somos nuevas criaturas, aún se nos queda la carne. Y la carne todavía ama el pecado. Nosotros tenemos que hacer morir los deseos malos a través viviendo en el Espíritu. Y no dar lugar, porque entonces entran los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. En 2 Timoteo 2:22, Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y las pasiones juveniles es ese deseo impuro, lo pone como pasiones juveniles porque normalmente los jóvenes son más desenfrenados. Déjame, yo voy a ir a hacer y voy a deshacer y se meten en cada tontería. Pero hay viejos que se portan como si fueran jóvenes, todavía siguen bien atados en todas las cosas que el mundo ofrece. Y uno tiene que tener cuidado. Pablo dice, huye. No dice, ve y estúdialos, ve y analízalos. Le voy a decir algo bien horrible, ¿eh? Le voy a confesar algo bien horrible que escuché de una persona, que esta persona tenía problemas con homosexualidad antes de venir a Cristo. y después esta persona se convirtió a Cristo y con el tiempo fue pastor. Y como pastor empezó no solamente a atraer muchos jóvenes, varones, a su iglesia. Y llegó el rumor de que esta persona agarraba a los jóvenes y según él que para enseñarles a que no fueran a caer en tentación y eso, los llevaba y les enseñaba pornografía. Y dice, no, yo no más lo estoy haciendo para que ellos sepan lo que hay allá. Imagínense nomás qué tontería, qué horrible. O sea, hay algo que está controlando a esta persona. Entonces, tenemos que tener cuidado. No podemos dar lugar al enemigo. Huye de las pasiones juveniles. Ahora, ¿cómo? Si el enemigo pone la carnada, ¿cómo es que entra esa tentación a nuestras vidas? Vaya a 2 Corintios, hacia atrás, ¿verdad? Estamos en Santiago, regrese hacia atrás y va a encontrar 2 Corintios, capítulo 10. Y aquí estamos dando recursos, hermano, para que estemos listos y sepamos cómo vencer la tentación, cómo no caer atrapados por el enemigo. Versículo 5. Mire lo que dice Pablo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, no es pecado ser tentado. El pecado es caer en la tentación. Hay veces que usted puede estar aquí, en la iglesia, alabando al Señor y usted, ay Señor, y cuán grande es Él. Y ¡pum! Te llega un pensamiento perverso, una imagen fea y tú te quedas, ¿ah? ¿Qué es eso? ¿Cuál sería el pecado? ¿Qué hace? Oye, ay, es cierto. Este pensamiento, yo creo que voy a hacer eso, aquí mismo, donde quiera puede estar y el enemigo lanza eso. Usted no, tenemos que tomar ese pensamiento, tenemos que tomar ese pensamiento cautivo y decir, espérate, ¿qué traes? Yo siempre le digo a la gente, cámbiele de canal, no se quede ahí platicando y viendo, ¿y por qué se me vendría este pensamiento? ¿No será que esto y lo otro? Ya está platicando con el enemigo, ya está dándole lugar a la carne, ya cuando menos espera, usted va a entrar en el terreno que usted mismo le está cediendo poder al enemigo para que le meta zancadilla, y no solamente zancadilla, sino hasta la rodilla. Tiene que tener cuidado. Entonces, tomamos todo pensamiento cautivo y lo llevamos a la obediencia a Cristo. Señor, ¿este pensamiento te agrada? Inmediatamente te va a venir la Escritura y decir, no, quita ese pensamiento, elimínalo. Y lo eliminamos inmediatamente y de esa manera el enemigo no gana ventaja sobre nuestras vidas. En 1 Timoteo capítulo 6, entonces ahí regrésese, ¿verdad? Ah, no, estamos en 2 Corintios. Entonces para adelante, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Mire, quiero que entienda que ahora estoy cambiando un poquito el enfoque, que vamos a enfocarnos en lo que es el dinero, la avaricia, el querer tener más. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Mire, quiero que entienda que el contentamiento no quiere decir conformismo. Contentamiento quiere decir que usted está contento con lo que el Señor le dé. No es pecado ser rico, ni es una bendición ser pobre. No, lo más importante es estar contento con lo que el Señor le haya dado. Porque hay gente que Dios le ha dado mucha sabiduría y son prósperos. Y tienen sabiduría cómo manejar negocios y cómo hacerlos prosperar. Gloria a Dios por ellos. Pero que no dejen que los controle el amor al dinero. Ahí entra la pregunta que había hecho. Si te llegaran a quitar todo lo que tienes, ¿aún serías fiel al Señor? Entonces ahí muestra dónde está nuestro corazón. Y aquí dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces, al final, todo esto es temporal, hermano. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Miren las consecuencias de querer enriquecerse. Hay gente que es bien avariciosa. Se cuenta cada ilustración de personas que han vivido unas vidas que miserables a veces, pero bien avariciosos. Escuché el testimonio de un señor que iba todos los días a la universidad a comer en la universidad, en el comedor de la universidad, porque en la universidad tenían descuento especial y daban la comida como a unos 50 por el desayuno. Entonces él iba todos los días y lo dejaban comer ahí y él pagaba unos 50. Y cuando murió ese señor, encontraron que era millonario. Y él tenía millones, pero no quería gastar en comprar una comida más cara. Porque yo decía, estoy desperdiciando, ¿no? Yo quiero aprovechar. Imagínese nomás. Yendo a buscar un descuento de dos centavos, de 50 centavos. ¡Wow! ¡Qué triste! Y porque raíz, aquí está la clave, el versículo 10. Porque raíz de todos los males es el dinero. Ay, quería ver si lo estaban leyendo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, ¿qué les pasó a algunos? Se extraviaron de la fe. Quiere decir que estaban en la fe. Quiere decir que eran creyentes. Porque no puedes estar en la fe si no tienes la fe. Si no eres creyente, ¿cómo puedes estar en la fe? Entonces quiere decir que hubo personas que eran creyentes, pero por causa del amor al dinero, terminaron extraviándose y fueron traspasados de muchos dolores. Al final terminan viviendo una vida miserable, porque todo lo temporal no satisface. Tú puedes llegar a tener todo lo que habías soñado y al final terminas, ¿y ahora qué? ¿No le ha sucedido que compra el teléfono nuevo? ¡Ay, anunciaron el iPhone 11! ¡Está buenísimo! ¡No, hombre, viste! No, y te creíste todos los comerciales. Y a la hora de la hora lo empiezas a checar. Espérate, pues es igual que el otro, nomás le agregaron una cosita ahí. Oye, que este está en color silver. Ay, pues eso es todo. O que la cámara esto y ni siquiera tomas muchas fotos. Pero sí fuiste y te encharcaste, como decimos allá en México. Quedaste ahí ya endeudado en pagar más por querer. Ay, yo quiero. Y así hay gente que termina hasta perdiendo la fe, extraviándose de los caminos de Dios. ¡Wow! Vamos al versículo 8. Regrese a Mateo capítulo 13. Y veamos ahora sí la última tierra. Entonces tenga mucho cuidado con los espinos que pueden ahogar. Le pueden ahogar la palabra, le pueden ahogar la fe. Dice el versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Qué dijimos que era la tierra? El corazón. Entonces parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno? El que tiene oídos para oír, oiga. Y ahora, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mire, note que cayó en buena tierra, pero no todos producen igual. Unos producen más que otros. Ahora, ya sabemos nosotros que no todos producen buenos frutos, ¿verdad? Porque el Señor dijo que por sus frutos los conocerías. Entonces hay veces que la gente dice, no me juzgues. No, no te estoy juzgando, solamente estoy checando tu fruto. Solamente estoy inspeccionando a ver qué tipo de fruto tienes, porque si eres árbol bueno, entonces los frutos no te salvan. ¿Ya? O sea, los frutos no te salvan. A lo que yo me refiero es que no es por obras. No es que tú te vas a afanar y que, ay, yo quiero mostrar que soy paciente. Pero si no es producido por Dios, pues va a ser un esfuerzo bien fuerte, honestamente. Eso no un cacofónico, ¿no? Pero sí, vas a estar haciendo mucho sacrificio que no tienes la obra del Espíritu, pero tú quieres mostrar, no, pues es que ya dije que soy cristiano, pues ahora tengo que mostrar amor, aunque de veras le quiero cortar la cabeza. Pero es que ya dije que soy cristiano. No, mejor hay que esperar que sea el Espíritu el que produzca el fruto. Pero el fruto no te salva en sí, sino que el fruto testifica qué tipo de árbol eres. Y se ve, eventualmente se empieza a ver. Ay, ¿quién era como súper enojón, gruñón? No le podías hablar. ¿Qué me ves? ¿Qué traes? Ay, yo no sé qué. ¿Y esta persona qué tiene? ¿Lo regañaron o qué? Y así era, y luego viene a Cristo y el Señor lo cambia y lo transforma y la gente se da cuenta. Inmediatamente empiezan a ver un cambio en la persona. Dice, mira, esta persona ya, yo lo veo más tranquilo, lo veo más paciente, lo veo, es más, hasta tiene amor. Qué raro, algo pasó. Entonces, no todos producen la misma cantidad, pero hermano, lo más importante es que en esta categoría que menciona el Señor aquí, es que el fruto permanece. Si usted se recuerda, en todas las demás tierras no hubo fruto. Es más, se murió la planta. El que fue sembrado, que cayó junto al camino, ¡pum! El que cayó entre las piedras, también. El que cayó entre los espinos, también. Ninguno produjo fruto. Todos se murieron. Pero aquí, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué fruto se refiere? Veamos primero Gálatas 5, 23. Yo puse 22 y 23, pero es 5, 23. Gálatas. Entonces vaya ahí de 1 Corintios, 2 Corintios, por ahí va a encontrar a Gálatas. Gálatas 5, 23. Oh, bueno, 22 y 23, perdón, sí son 22 y 23. Mire, quiero que entienda esto, que aquí claramente, aunque se van a hablar de muchas cosas, la manera como el versículo 22 lo explica es que es uno solo, fruto. No dice frutos, más el fruto, y por mucho tiempo, yo, se me ha quedado por 2 años o más de cristiano, siempre creía que eran los frutos, y así me lo aprendí yo de memoria. Yo decía, más los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, pero no dice así, dice más el fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿es el fruto de quién? Del Espíritu. Cuando usted es nacido de nuevo, y hablamos de la regeneración, que el Señor cambia en nosotros y nos da esa vida espiritual donde tenemos nuestra relación ya con el Señor, en ese mismo momento el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo, este es el fruto del Espíritu, o sea, Él lo produce. Y como Él lo produce, eso se debe manifestar en nuestra vida. Entonces, casi en lugar de que se lo imagine como frutos separados, porque uno inmediatamente se imagina diferentes árboles dando diferentes frutos. Imagínenselo como un racimo con todos juntos. Que sale el fruto y viene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, ¿pero por qué es que algunos se manifiestan y en otros no? ¡Ay, ay, ay! Aquí ya es donde entramos, hermano, y aquí... Me queda poco tiempo, pero aquí es donde entra un poco eso de la teología. La teología en el sentido de que nosotros tenemos que ver con cuánto del Espíritu se manifiesta. Cada momento en nuestra vida tenemos una decisión que hacer. ¿Permitimos que el Espíritu manifieste el fruto o permitimos que la carne, que todavía ando cargando aquí, se manifieste? Y esa es la lucha, esa es la batalla. Antes de tener a Cristo no teníamos opción. La pura carne reinaba. Y no le digo cada tontería que uno hace cuando no está en Cristo. Yo un día caminé defendiendo una raya. Iba en la banqueta y dije, esta es mi raya. Qué tontería, ¿no? Yo dije, yo voy a caminar en esta raya y nadie me va a mover de esta raya. En la banqueta, en un lugar público, y ahí voy caminando yo y pisando la rayita. Y ándale que me topé con uno que yo creo que de aquel lado pensó lo mismo. Y casi nos peleamos por la raya. Porque yo dije, no, a mí no me mueve. Y ya llegamos y yo lo vi venir y dije, ¿y este qué? Y ahí voy con mi raya y dije, no, no me voy a mover. Y ya, ¿qué? Pues ¿qué? ¡Por la raya! ¡Qué tonterías en la carne, ¿no? La relación entre los esposos. Ya surgió algo y la carne, el lobito te dice, tú dile esto, tú contéstale esto, gánale. Y uno dice, pero el Espíritu, fíjese que el Espíritu no nos grita, el Espíritu nos susurra. ¡Ey! No está bien eso. Esa actitud que estás teniendo ahorita no está bien. Y uno ya tiene la opción de decir, ok, ay, ¿obedezco o no obedezco? Le conté de esa vez que me maltrataron en el trabajo, y en el trabajo en una papelería, office supply. Y estaba yo detrás del mostrador y llegó otro y llegó y se puso y me puso una maltratada. Malas palabras, ofensivas. Yo no había hecho nada. Y cuando lo tenía ahí enfrente y que me estaba diciendo, y que todos ustedes los latinos esto y que sabe que tanto y tirándome y que, no hombre, una de cosas pero feas. Y yo tenía poco de ser cristiano. Y cuando lo estaba viendo me empecé a acordar de las clases de boxeo que había tomado. Yo dije, yo tomé varios meses de boxeo. Un gancho al hígado y un uppercut y este cae. Y me acordé de las clases de taekwondo que tuve. Dije, un patadón y lo aviento por allá. Sí, o sea, pensando así y pensando aquí, dije, si yo le brinco aquí nomás y le agarro del puro pescuezo, aquí nomás me echo un clavado y lo agarro del puro pescuezo y no lo suelto. Así en serio, y porque yo sentía que me puse coloradote, de esas veces que te salen los colores, o más negro, no, colorado no me puedo poner, pero me puse más negro, yo creo, y dije, en serio que estaba a punto, pero luego fue de las ocasiones que yo me di cuenta cómo trabaja el Espíritu. El Espíritu me dijo, hey, tú ya no eres Rodolfo, tú ya eres cristiano. Y me calmé. Dije, ay, Señor, Señor, ayúdame. Dentro de mí, Señor, ayúdame. Porque en serio que este ya sacó boleto. De ida y vuelta. Y no, me quedé tranquilo. Y el dueño del negocio se quedó. No lo puedo creer. Dice, no puedo creer cómo te quedaste así. Dice, ¿por qué? Dice, pero si, es más, dice, ni siquiera te hubiera hecho yo nada. Dice, porque yo vi cómo te ofendió, yo vi cómo te faltó el respeto. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de, o dejo que la carne me controle, o dejo que el Espíritu. Y a partir de ahí me he dado cuenta, hermano. Ahora, no somos perfectos. Hay ocasiones que hemos tenido que venir arrepentidos a pedirles perdón al Señor. Ay, Señor, dejé que la carne me dominara. Ya te ofendió y tú le respondiste y te dije, ay, ¿para qué dije eso? Lo mejor es ir y pedir disculpas para que la gente sepa que, hey, sabes que sí, soy cristiano, pero se me chispoteó ahí, perdóname. No debería haberte dicho eso. Y la gente se queda, oh, ok. Ok, pero ¿cómo caminamos? Dejamos entonces que el Espíritu quiere manifestar el fruto, pero nosotros o le damos permiso o no le damos permiso, no en el sentido de que, sino que Él quiere, ¿me vas a dar permiso? Él es un caballero, ¿quieres que yo obre? ¿Quieres que yo obre o quieres obrar tú? Y conforme a eso es que podemos vivir una vida cristiana abundante. Me mencionaba alguien, pastor, pero ¿no cree usted que está hablando ahí del fruto de las almas, que uno produce a 100, que otro produce a 50? Yo pienso, hermano, que aparte de los dones del Espíritu, ¿verdad? Pero el fruto del Espíritu, creo que se refiere a una persona que se deja controlar completamente por el Espíritu. Y son pocos los que hemos conocido. Yo no soy ese. O sea, que 100% que yo diga nunca, porque ahorita me sacan aquí la lista. No, pastor, yo me acuerdo el otro día, usted se vio que se enojó. Se le echó de ver, no disimule. Y si alguno se nos echa de ver más que a otros, ¿verdad? Hay alguien que puede estar sonriendo, pero por dentro dice, lo voy a matar si me dan chance. Con una sonrisa, pero, y otros no, otros inmediatamente, ¿qué? Pero caminar en el Espíritu, yo creo que ahí es donde unos producen a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Qué lindo sería que todos camináramos en el Espíritu. Imagínense, sería un amor. Un amor seríamos. Ahora, el fruto no es producido por nosotros. Quiero que entienda eso. En San Juan 15, ya para terminar. San Juan 15, Evangelio, ¿verdad? Evangelio de San Juan, capítulo 15. Voy a leer del 1 al 8. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano, se refiere como la rama, ¿verdad? La rama en la que crece el fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, el fruto se lleva al estar la rama, el pámpano pegado a la vid. La vid es el tronco. Del tronco viene la vida. El tronco es el que produce el fruto. Nosotros solamente lo manifestamos, como lo cargamos, como quien dice. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, o sea, ya nos podó. Estamos podados, como quien dice, por la palabra que os he hablado. Y aquí empieza una palabra que repite continuamente, permaneced en mí. Fíjese, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Usando simplemente nada más leyendo eso, quiere decir que un pámpano, una rama que no permanece, se va a secar, lo van a recoger y lo van a echar en el fuego, habiendo estado pegado a la rama, porque no permaneció. Estamos entrando aquí en terreno doctrinal. Hay dos teologías, y yo no quiero explicárselas mucho, pero ya las han escuchado. Calvinismo, que crees que el Señor mismo se encarga de que una vez que tú te has entregado al Señor, tú vas a permanecer. Y tú vas a durar, vas a perseverar hasta el final, porque el Señor ya te escogió. Y está el arminismo. El arminismo dice que no, que tú puedes perder la salvación por causa de pecado. Y yo cuando me entró ese debate, decir, bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Es uno o es otro? Y me gusta mucho lo que el pastor Chuck Smith decía. Dice, nosotros no somos ni calvinistas ni arministas. Nosotros somos biblicistas. Creemos la Biblia. Porque ¿qué sucede cuando usted agarra una doctrina? Es como que se pone lentes. Y me pongo los lentes de calvinista y así leo la Biblia. Puros pasajes que hablan de calvinismo son los que yo veo. Oh, sí, aquí claramente, aquí se ve que Dios los escogió y claramente se ve que eso no se van a ir. Y claramente se ve que hubo algunos que Él escogió para que estén perdidos porque trae los lentes calvinistas. Y el otro que se pone los arministas tiene problema con los pasajes que los calvinistas tocan, porque él dice, no, claramente se ve que esta persona, si se va al pecar, él pierde su salvación, y esta persona, o sea que cómo estemos cuando el Señor venga, es como vamos a estar, si estamos en pecado, nos vamos a ir al infierno. Pero, y entonces uno se queda, espérate, ¿qué es? Claramente yo me acuerdo de tener esa conversación con el pastor Camilo, y le dije, pastor, le digo, está medio fuerte eso, le digo, ¿cómo es esto? Y ya me dice, mira, La salvación no se pierde. O sea, Dios no te va a perder. El que se pierde eres tú. O sea, Dios no viola nuestro libre albedrío. Y ese es el problema que tienen los calvinistas, que ellos no creen en el libre albedrío. Porque algunos empiezan a confundir que el hecho de que ya Dios te salvó, entonces quiere decir que ya no te vas a perder, hagas lo que hagas. Y se lo llevan a tal extremo que dicen, pues tú puedes estar en adulterio y no te preocupes, que al cabo tú ya fuiste escogido. Porque ya Dios te salvó y tú te vas a ir al cielo. ¿Por qué no mejor ver lo que la Escritura dice? Tú tienes que permanecer. Tú tienes que poner de tu parte, tú tienes que permitir que el Espíritu obre. Si le das lugar a la carne, estás completamente tú mismo, no Dios, tú mismo, desligándote de Dios. Y puedes terminar completamente seco, los agarran y los echan al fuego. No dice que lo agarran y se los llevan al cielo, los agarran y los echan al fuego. Ay, es que tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Si el Espíritu te ha salvado, si has sido regenerado, el deseo de tu corazón va a ser siempre estar con el Señor. Y cuando fallamos, arrepentirnos inmediatamente. Yo veo un problema cuando alguien persiste y persiste y persiste en pecar. Ahí es donde digo, pues en realidad esta persona no conoció al Señor. Porque el que ha conocido al Señor, el Espíritu trata con él. El Espíritu redarguye con uno. Y el Espíritu te hace recapacitar y te vuelve. Entonces, tenga mucho cuidado con eso de las doctrinas. Porque puede agarrarse y irse a un extremo o irse a otro. Porque el que agarra el arminianismo, el que agarra el arminianismo tiene un problema de que se convierte en una persona que no sabe si es salva. Porque ella dice, oye, esta mañana, ¿le agradecí al Señor por este día o no? ¡Ay! ¡No lo hice! Si hubiera venido el Señor, me quedo. Imagínese vivir la vida así. O sea, es un problema serio creer la doctrina de esa manera también. Andar cualquier pensamiento. ¡Ay, Señor! No, perdóname, porque si no me voy a ir al infierno yo ahorita. Y anda condenando también a medio mundo, porque se está inclinando más hacia el arminianismo. Yo diría, no, espérate. Por eso el énfasis es siempre, ¿has nacido de nuevo? ¿Has tenido ese encuentro personal con Jesucristo? ¿Tu vida ha cambiado? ¿Hay evidencia que el Espíritu vive dentro de ti y que el fruto se está manifestando? Ese es el problema. No te enfoques tanto en lo secundario. Enfócate en lo más importante para que así puedas producir fruto. Amén. Y mi trabajo no es andar condenando a medio mundo, ni tampoco andar declarando salvo a medio mundo, porque puedo cometer el error de una persona que no es salva decirle, aleluya, tú vas rumbo al cielo, y yo qué sé, que si esa persona nomás es bien bueno para llorar, y me engañó, pasó y, ay, sí. Y saliendo se va otra vez a pecar, como si nada. Entonces no nos dejemos llevar por eso. Uf, ya me pasé, pero no va a haber alabanza aquí para terminar, así es que Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y la siguiente semana voy a tener que tocar un poquito, porque me quedé con unos versículos todavía ahí. Se quedó el frutito ahí colgando todavía un poquito, y vamos a tocar un poquito más. Pero espero, y en lugar de que se quede todo confundido, que haya quedado un poco más claro. Y como le digo, permita que la Biblia le hable. Los versículos que hablan acerca de caminar en santidad, camina en santidad. Los versículos que hablan acerca de permanecer, permanezca. No agarre para su conveniencia, porque hay quienes quieren agarrar para su conveniencia. Aquí dice que yo estoy, y puro quieren andar nomás en el pecado. Yo digo, ¿naciste de nuevo? Porque, ¿cómo que te salvas y nomás quieres andar allá en el mundo? ¿No quieres estar con Cristo? ¿Hello? Ok, oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre mío. Qué tremenda parábola, Señor. Qué tremendos ejemplos tan claros nos muestras del peligro de cómo venimos a ti. El corazón indiferente, el corazón en el que cae la palabra inmediatamente desaparece porque vienen los pájaros y se la llevan. O el corazón que no tiene raíz, Solamente viene y está por un tiempo por las emociones, pero cuando vienen los problemas, inmediatamente se aparta, porque no ha crecido, porque no ha madurado, porque no se ha concentrado en conocerte a ti y en que tú lo salves y lo transformes. Y qué peligroso, Señor, la última categoría, porque esas personas pueden estar mucho tiempo sentados en las iglesias, escuchando sana doctrina, escuchando palabra, pero sin embargo permiten que los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas hagan infructuosa la palabra que fue sembrada. Oh Señor, ayúdanos a enfocar nuestra mirada en las cosas eternas, a vivir en este mundo, Señor, sin poner nuestro corazón en él. Ser un buen ciudadano, ser un buen empleado, ser un buen trabajador, ser un buen esposo, una buena esposa, una ama de casa, una buena madre, pero darnos cuenta que solamente vamos de pasada, que lo más importante es estar bien preparados para la eternidad.